Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Tres palabras bien básicas y bien importantes que Dios me habló. Tres palabras que usted debe saber cómo afectan su vida y cómo afectan mi vida. Porque muchas veces vemos un evento, la gente celebra un evento como el Domingo de Resurrección o el Viernes Santo y vemos el efecto de lo que Cristo hizo en la cruz, pero no sabemos cómo relacionar el evento de la cruz, el evento de la resurrección con mi vida. ¿Cómo yo conecto esos dos eventos? ¿Cómo yo conecto una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo? ¿Cómo en ese proceso, a través de la cruz, cómo me afecta eso a mí? ¿Por qué razón tengo yo que celebrar el Domingo de Resurrección si yo realmente ni siquiera sé o la resurrección de Cristo no ha afectado mi vida? Y usted debe saber que la resurrección de Jesucristo es el poder de Dios manifestado. Ninguno de nosotros hemos resucitado. ¿O sí? Por si acaso. No esté serio, estoy hablando con usted. Estoy muy serio hoy. Flójese, tranquilo. A mi mamá le compré un teléfono en estos días. Y le dije, ma, tú sabes, ella se mudó con nosotros, ahora vive con nosotros. Y ella sale, ¿verdad? Y uno ya los hijos mayores esperándola. Pero ella dice, yo no tengo marido, así que no me espere despierto. Así que a dormir, ¿no? Así que ella sale y yo le compré un teléfono. Le dije, ok, ma, aquí le voy a dar un teléfono celular. Y usted nos llama si cualquier cosa pasa, nos deja saber. La verdad es que mi mamá tiene un teléfono y solamente quiere usar el teléfono para que suene y para llamar. Aunque el teléfono tiene muchísimas cosas que puede hacer. Cuando yo fui a la tienda a comprar, le digo, ¿cuál es el teléfono más básico que tiene? Bueno, ese es el teléfono básico porque yo sé que mi mamá solamente quiere marcar el número de la casa o que la llamen. Y se acabó. Ella no quiere mandar un texto, tirar dos fotografías, nada de eso. Pero el teléfono tiene una capacidad de hacer mucho más que lo que ella puede utilizarla. Muchos de nosotros tratamos nuestra vida cristiana de la misma forma que mi mamá utiliza el teléfono. No es para ofenderte, ma, te quiero. Nosotros tenemos una vida cristiana que tiene un poder mucho mayor que simplemente darnos una eternidad en el cielo. Pero solamente utilizamos nuestra vida cristiana para decir, cuando yo me muera voy para el cielo, pero cuando estoy en la tierra vivo miserable. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El poder de la resurrección tiene la capacidad, tal y como el teléfono, de hacer mucho más que simplemente llamar. Tiene una capacidad de hacer muchísimas otras cosas para afectar mi vida. ¿Por qué es la resurrección importante para nosotros? La resurrección es importante porque muestra el poder de Dios manifestado para darnos un acceso a nosotros en este momento para nosotros vivir nuestra vida cristiana. Hay tres palabras que yo quiero enfocarme hoy día. Tres palabras importantes que ya usted vio. Fe, gracia y amor. Fe, gracia y amor. Jeremías 18, del 1 al 6, dice lo siguiente. Esa es la palabra del Señor, Dios hablándole a un profeta que se llama Jeremías, que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, aquella persona que trabaja con barro, y allí te comunicaré mi mensaje. Dios le dice, vete a ese lugar, yo te voy a mostrar lo que tú tienes que ver. Dice, versículo 3, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, que es la rueda que da vuelta para preparar el barro. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, hablándonos a nosotros, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios acaba de decir, tu vida es igual como tú viste en ese evento, que tú quieres formar tu vida, hacer lo que tú quieras, pero a veces la vida no funciona como tú la planeaste o como yo la planeé, y Dios está diciendo, aunque se destruya, yo como el alfarero tengo la capacidad de poner la vida en la rueda y formarla de la manera que yo deseo. Imagínese qué ventaja. Ese es el poder de la resurrección. Dios está diciendo, como yo tengo control de la vida y la muerte, tengo control de hacer tu vida de la manera que yo he planeado hacerla. Y usted tiene que saber eso hoy día. Todo lo que hemos hablado, dice que todo lo hará nuevo, que todo lo va a ser nuevo. Cantamos esa canción, luego decimos, ¿cuál es nuestra parte? Tú nos has dado una ventaja en la resurrección. ¿Está conmigo? Tres palabras importantes para usted y para mí. La primera es la fe. La primera es la fe. ¿Y qué es eso? Usted hizo la fe de aquí y la fe de allá. En los años antiguos, ¿verdad? Cuando la gente hacía un contrato, uno y el otro, no se prestaban dinero como ahora, iban a un banco, firmaban papeles. Simplemente decía, hey, se daban un saludo, yo tengo fe en usted. Yo tengo fe que su palabra vale la pena. Así que la gente se prestaba plata. Ya eso no funciona ahora. El vecino le presta, usted saca una hojita de una vez. No, firme ahí, vecino. No, pero en aquel entonces la fe... Y firmamos, hey, yo tengo fe en usted. La fe quiere decir que aunque yo no vea que la cosa va como yo quiero, yo tengo confianza que en el final va a resultar tal y como lo planeamos. Exactamente eso. Y es importante que usted y yo sepamos eso. Hay un malabarista famoso. Ese malabarista, por ponerle el nombre, va a ponerle Bronson. El malabarista. Y el hombre agarra un cable. Él camina la cuerda floja y pone el cable desde Nueva York hacia el lado de Canadá, por encima de las cataratas del Niágara. Imagínese usted. Y no pone nada, cuerda floja solamente. El hombre se sube en su cuerda floja y camina de un lado a otro. Y la gente, wow, se vuelve loca, comienza a aplaudir. El hombre es tan bueno caminando la cuerda floja que de allá para acá viene corriendo como si nada y no se cae. Y no se cae. Y de la gente está emocionada. El hombre es tan bueno que comienza a bailar en la cuerda floja. Imagínese usted el hombre ahí y no se cae. El hombre dice, no, ahora es que lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la cuerda floja? Coge una carretilla, la llena de ladrillos la carretilla, y el hombre cruza la cuerda floja con su carretilla, y de allá para acá se devuelve con su carretilla también, y la gente se... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué malabarista tremendo! Él hace una pregunta y le dice, ¿quién de ustedes cree que yo puedo cruzar con una persona en mis hombros de un lado a otro? Y todo el mundo, ¡sí, nosotros, claro que sí! Y luego le hace otra pregunta. ¿Quién de ustedes se atreve a cruzar conmigo? Nadie quiso. Nadie quiso. Y muchas veces nosotros somos de esa misma manera. Y la fe funciona de esa manera. Nosotros decimos, hey, yo sé que Dios puede. Oh, Diosito es buenísimo. Qué bueno es Jesús. Mira, hoy celebramos el domingo de resurrección. Pero cuando la cosa se pone difícil, yo realmente no creo que si yo pongo mi inversión y mi vida en Dios, que Dios va a hacer algo por mí. Y Dios está diciendo, el primer elemento para disfrutar tu vida en la capacidad que yo la he creado, necesitas fe. Hebreos 11:6 dice lo siguiente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Lo voy a leer más al detalle, dice así Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche bien, usted puede ser la persona más buena que existe. Usted puede ser un buen vecino, un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un buen empleado. Usted puede ser una persona que ayuda a la gente cuando están en la calle, que ayuda al indigente. Usted es una persona tremenda. Pero si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Yo no lo escribí. Lo escribió Dios hace miles de años. O sea, él está diciendo, si tú quieres algo de mí, tú tienes que creer que yo tengo la capacidad de hacer exactamente lo que estás creyendo. Y Dios está diciendo, para tú entender tu vida desde un proceso de antes de la cruz y después de la cruz, tú necesitas saber que en ese proceso tú debes creer en mí. Y yo tengo la capacidad de hacerlo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse, hey, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero ser como ese hombre, yo creo en el malabarista. Debo creer, número uno, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Si tú estás aquí sentado diciendo, bueno, pastor, yo estoy aquí en la iglesia porque mi abuelita me invitó, mi mamá me trajo, me dijo que no me iba a dar comida hoy, si no venía a la iglesia, pues vine. Dios está diciendo, si tú quieres tener algo de mí, tienes primero que creer que yo existo. Y que puedo hacer algo por tu vida. Es decir, yo doy una recompensa, doy algo bueno a aquel que me cree. La fe es el punto número uno y la palabra número uno que afecta nuestra vida. La segunda palabra que es importante es la gracia. Y la gracia nosotros la definimos así. Es el poder de Dios para ayudarme a hacer lo que su palabra demanda de mí. La pastora Débora siempre dice eso. Ella dice, gracia es el poder de Dios que me ayuda a hacer lo que su palabra demanda de mí. Dios no está relajando con usted. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo es eso? Dios dice en la Biblia que no podemos pecar. Ay, se está riendo. Ay, estos humanos no pueden hacer nada. No, Dios lo único que no hace, escuche bien, es tomar su mano y hacerlo por usted. Él no va a hacer eso. Pero Él te está diciendo que hay un poder en ti a través del Espíritu Santo que te da la capacidad de hacer exactamente lo que Él te está pidiendo que tú hagas. Dios no te va a abandonar en ese proceso. Así que no te rindas en el proceso, porque el proceso es parte del caminar con Dios. Y usted debe saberlo. Mire cómo Jeremías, como leímos, dice: entonces bajé a casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, en la rueda. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Acaba de decir aquí la historia que aquel hombre tenía la capacidad de hacer la vasija tal y como él la quería. Y Dios está diciendo: yo te creé a ti, yo tengo la capacidad de formar tu vida tal y como yo deseo que tu vida funcione. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Él tiene la habilidad de hacerlo. Si tú tienes la fe, Él te provee el poder a través de su gracia. Hace muchos años atrás, 5 o 6 años, mi esposa y yo fuimos a la República Dominicana, a mi país, a visitar a mi familia. Mi hijo, solamente teníamos el primer hijo. Y fuimos a una tienda a comprarnos, recién nos habíamos mudado a una casa nueva, cuando vivíamos en Las Vegas. Y fuimos a comprar un cuadro. Queríamos un cuadro para colgar en la sala, que se vea muy bonito y que todo, que arregle la casa, ¿no? Así que vamos a una tienda donde venden cuadros buenos, pero baratos, como que el dólar rinde más en otro lado, ¿verdad? Así que vamos ahí, estamos ahí viendo, y vemos un cuadro y otro, y caminamos por la tienda, en uno de esos mercados de la calle, estamos caminando para acá, y vemos para acá, por fin llegamos a una tienda, oh, y la muchacha nos comienza a mostrar cuadros, vemos uno, el otro, por fin hay un cuadro que le gusta a mi esposa, yo estoy medio, yo no soy muy artístico, así que, ¿verdad? Ni modo, tiene tinta, vamos a llevárnoslo, ¿no? La cuestión es que el cuadro a ella le gusta, dice, ese. Lo compramos, arrancamos con el cuadro, no queríamos doblarlo y ponerlo en la maleta, sino que nos lo llevamos todo el cuadrazo. Así que andaba yo al aeropuerto con un muchacho empujando por acá y el cuadro, ¿no? Y llegamos por fin a la casa, colocamos el cuadro y la cuestión no pega. No funcionó el cuadro. El cuadro no era lo que queríamos y se veía medio raro. Y mi esposa, bueno, yo pensaba que era distinto, así que ella decide arreglar el cuadro. Baja el cuadro después de un tiempo y comienza a echarle pintura, a ver si lo arregla. No, le pinta por acá y le pone por acá. Y por fin pone el cuadro está peor. La cuestión es que no hay manera de salvar el cuadro. Por fin hacemos una venta de garaje, ¿verdad? Una venta de esa a la calle. Ponemos el cuadro, no se vende. Le ponemos un sello que dice gratis y nadie se lo lleva, la cuestión. El cuadro no funcionó. Nuestra vida es de esa forma. Nuestra vida es como una imagen. Una imagen. Y tenemos una imagen física antes de Cristo y después de Cristo. El proceso de la cruz es importantísimo para entender la resurrección. No puede haber resurrección si no hubo muerte. Y nuestra vida es igual a esa historia. Nosotros comenzamos nuestra vida y decimos, hey, todo está tremendo, está muy bonito, pero de repente yo vengo y cometo un error o otro error. Ok, fallé. Quise hacer algo, pero como que no me está quedando bonito el cuadro. Como es del pastor, lo voy a vender al final, pero ni modo. Y yo digo, no, yo quiero hacer mejor, así que yo trato de mejorar mi imagen. Ay, déjame arreglar la imagen por acá, creo que se ve mucho mejor así. Pero como que no funciona. Porque nosotros, antes de entender el proceso de la cruz, queremos formar nuestra vida a la manera que nosotros deseamos. ¿Está conmigo? No es así. Yo decido el trabajo que quiero hacer y eso no está mal, pero no involucro a Dios. Yo decido con quién casarme y luego le echo la culpa a Dios porque las cosas no funcionan. Yo decido mudarme de local porque allí se ve la cosa mejor y a mi primo le está yendo bien, pero no le pregunto a Dios si eso es lo que conviene para mi vida. Así que yo decido pintar el cuadro de mi vida y cuando no está funcionando yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo mucho mejor. Yo voy a tomar mis buenas obras, voy a arreglar mi vida. Cosas que se ven bien. Así que yo vengo y digo, ok, déjame arreglar mi vida, déjame arreglarla. Y comienzo a arreglar. La cosa me salió peor. La cosa me salió peor. Y cada uno de nosotros necesita entender eso. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios, Pablo comienza a decirnos lo siguiente. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, no por mi propio propósito, no por mis buenas intenciones, para que nadie se jacte. o se gloríe o piense que es el máximo. Versículo 10. Porque somos hechura, somos su pintura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Déjame explicar el versículo. Pablo nos acaba de decir que por el poder de Dios, cuando yo tengo fe en Dios, el desastre que yo hice en mi vida, cuando yo paso por el proceso de la cruz, Dios me está dando una nueva oportunidad de comenzar un cuadro nuevo, de comenzar un dibujo nuevo, de comenzar una nueva historia en mi vida. Pero no puedo comenzar eso al menos que no entienda el proceso de la cruz. Y no puede haber resurrección, una nueva vida, si no hay muerte. Y Pablo está diciendo, es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo sé que Él puede hacer y moldear algo nuevo en mi vida. Y yo quiero decirte en esta tarde que tú tienes que tener fe en Dios, de que Él puede arreglar tu desastre y darte una nueva oportunidad, pero tú tienes que entender el proceso de la cruz. No puedes hacer uno sin el otro. Fe en Dios, gracia en Dios. Último punto por hoy, el amor de Dios. El amor de Dios. La mayoría de nosotros no entendemos el amor de Dios. De hecho, uno como pastor y como estudiante de la palabra de Dios, yo no le puedo dar una definición. Oh, esa es la definición, ese es el amor de Dios. Es la cuestión más imposible de entender, pero yo sé que existe. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted y yo no entendemos eso. Es muy difícil para nosotros. Mi esposa le estaba explicando a mis hijos anoche, cuando estaban orando para dormir, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Nosotros le decimos en la casa a las pelas, así le dicen en su país cuando le dan pela, ¿verdad? Le decimos pao pao cuando visitamos a los niños. Le decimos, hey, te vamos a dar pao pao. Ok, pues ya los niños saben que viene la cuestión, ¿verdad? Hay que prepararse. Y ella le estaba diciendo, explicándole el concepto del amor de Dios. Y le digo, ¿tú sabes lo que hizo Jesús por nosotros? Jesús tomó el pao pao por nosotros. Aunque es una simpleza de explicarlo, esa es la realidad. A ti y a mí fue que nos debieron poner ahí. Porque nosotros fue que hicimos este desastre. No Jesús. No Jesús. Él quiere darme eso, pero yo no puedo obtener eso, una nueva oportunidad, sin entender el proceso de la cruz. Escucha bien, el amor por nosotros fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Voy a repetirlo, el amor por ti y por mí fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Y usted tiene que saber eso, fue su amor. Escucha bien, si usted lee la historia y ve la película, los soldados, la gente le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y lo están relajando porque Él está en la cruz. Y tiene el poder de bajar. Si tiene el poder, le dice, manda una legión de ángeles para que te quiten de esta cuestión. Pero fue su amor que lo mantuvo colgado en la cruz para que tú y yo dejáramos ese desastre que nosotros hicimos y tuviéramos una nueva oportunidad. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. Pablo es un hombre increíble. Pablo es un hombre interesante. Si usted conoce, ¿ha oído ese nombre alguna vez, el apóstol Pablo? ¿Sí? Aquellos que no van mucho a la iglesia. El apóstol Pablo es un hombre interesante, déjame explicarte. El apóstol Pablo, escucha bien, era un hombre que estudió en la mejor escuela de teología de sus días. Pablo era un estudiante excelente, pero Pablo era un hombre religioso y malísimo. La gente, oh, el apóstol Pablo, qué bueno. Pero antes de tener un encuentro con Cristo, un hombre malísimo. Escucha lo que hacía. Iba a la corte, pedía papeles en la corte para llevar a los cristianos a que lo metan preso. Llevaba a los cristianos para que lo mataran. Pablo era un hombre terrible hasta que tuvo un encuentro con Jesús que le dio una nueva oportunidad. Mire cómo lo explica. Primera de Timoteo 1, del 13 al 14. Pablo lo explica de esa manera y dice, anteriormente yo era un blasfemo, es decir, una persona que hablaba de todo, mentira, maldecía, etc. Un perseguidor y un insolente. Yo tenía mucho que no escuchaba esa palabra. Había una señora en el barrio que nos llamaba a los muchachitos molestosos, insolentes. Y yo entiendo. Pablo está diciendo, hey, yo era una persona molestosa, yo era un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba en ignorancia. Escuche bien, mira cómo lo escribe Pablo. Tres palabras, fe, gracia y amor. Mírelas acá. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Uno de los hombres más terribles, antes de tener un encuentro con Dios, luego de tener un encuentro con Dios, dice: la única razón por la que yo puedo vivir mi vida cristiana es el poder de Dios actuando en mí, creyendo que Dios tiene la autoridad de hacerlo a través de la fe y entendiendo el amor de Dios por mi vida. Si usted no entiende esas tres cosas, no puede avanzar en su vida cristiana. Y yo en esta tarde quiero animarlo a que usted conecte con ese propósito de Dios para su vida. Que la fe de Dios esté trabajando en usted. Pablo lo dice una vez más: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Es decir, el poder de Dios, que es el mismo poder que resucitó a Cristo, está operando en mí, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Ese es el reto de Dios para nosotros. ¿Está listo? ¿Está listo? Dígalo conmigo: fe, gracia y amor. Jeremías 18:6 dice: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Dios se hace esa pregunta. Dios está diciendo: no puedo hacer yo lo mismo que tú intentaste hacer, pero hacerlo mucho mejor. Esa es la pregunta que Dios nos está haciendo hoy. No tengo yo el poder de hacer lo mismo, de agarrar tu vida. Ya hiciste lo tuyo, ya lo intentaste, no funcionó. Dios está diciendo: dame una oportunidad. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dios está diciendo: de la misma forma que ese alfarero tomó el barro que se había quebrado, lo reformó y lo hizo algo útil, yo puedo hacer lo mismo con tu vida. ¿Qué has hecho tú con tu vida cuando intentaste hacer tu propia cosa? ¿Fallaste? ¿Robaste? ¿Cometiste errores? ¿Fallaste a tu familia? ¿Le fuiste infiel a él? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en tu vida? Dios está diciendo: ya hiciste, ya está hecho. Pero si tú entiendes el propósito de la cruz, tú tienes una nueva oportunidad de tener un avance en Dios. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Tres elementos importantes que usted debe tener. Número uno, fe para creer en Dios. Número dos, gracia, que es su poder en ti y en mí. Y el amor de Dios, que es su sacrificio por mí. Y usted debe saber eso en este día. Y es importante que usted lo sepa. Porque si usted no permite que eso opere en su vida, la cosa no funciona. ¿Está conmigo? Yo quiero hacerle un reto personal. Número uno es, aquellos que no son cristianos, Dios quiere darte una oportunidad en este día.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.